Le pedimos al Señor, hermanos, que nos fortalezca en nuestro hombre interior y también en nuestros cuerpos, amén. Sabemos que nosotros somos débiles, pero el Señor puede fortalecer desde nuestro interior también nuestra alma y aún nuestro cuerpo. Amén. Confiamos en su gracia, en su amor para con nosotros y en que podamos recibir del amor que tiene preparado para en esta noche, amén. Confiamos en su gracia. Les pido, hermanos, si me acompañan al libro de los Gálatas, a la epístola de los Gálatas en el capítulo 1. Verso 13, dice así. Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Les pido si me acompañan también al libro de Hechos. Capítulo 26. Verso 19. Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. En estos versos, hermanos, que acabamos de leer aquí en la palabra, nos narra un poco acerca del apóstol Pablo. Comenzamos leyendo algo de lo que el mismo apóstol nos habla acerca de su vida pasada, de lo que él era antes de que obtuviera, que el Señor por su gracia llegara a esa revelación de su Hijo a su corazón. Amén. Nos habla de cómo él antes aventajaba a muchos en el judaísmo. Aquí en el libro de Hechos también dice incluso que él consideraba su deber perseguir a la iglesia aquellos que habían creído en el nombre del Señor Jesucristo. Sabemos nosotros bien que el apóstol Pablo era un hombre muy instruido en todo lo concerniente a la ley. Él era fariseo, prominente, y había sido educado con base en todo este reglamento religioso, en este celo religioso que la ley judía y las sectas fariseicas les imprimían a aquellos que eran levantados bajo estas enseñanzas. Pablo era una persona muy celosa religiosamente, perseguía a aquellos que eran contrarios a lo que él consideraba como la religión, como su religión correcta. Y era todo lo contrario a lo que nosotros podríamos pensar de una persona cristiana y creyente en el Señor. Perseguía a la iglesia, a todos los que creyesen en él. Pero hubo algo que cambió la vida de Pablo, y es lo que nos muestra ahí en el libro de Gálatas. Cuando él está mencionando lo que él era antes de llegar a los pies del Señor, el punto que él considera, o el punto que él muestra, que verdaderamente pudo cambiarlo a él, que pudo transformar la vida de Pablo, es la revelación del Hijo de Dios a su vida. El hecho de que el Hijo de Dios pudiera haber sido revelado por el Padre a Pablo fue lo que cambió verdaderamente la vida de Pablo. Iba a ser muy difícil que cualquier persona hubiera intentado cambiar el pensamiento de Pablo solamente a manera indicándole una doctrina más novedosa o queriéndole hacer ver que lo que él estaba haciendo era incorrecto. Iba a ser muy difícil que la vida de Pablo y que Pablo cambiara sus convicciones y lo que él consideraba como correcto que fuera persuadido de una manera diferente a esta. Solamente la revelación del Hijo de Dios en la vida de Pablo fue lo que hizo que él pudiera cambiar verdaderamente su corazón, que él dejara atrás todo lo que él había considerado siempre como su premio, como su forma correcta de actuar delante de Dios, y pudiera tener ahora ese corazón sensible a la verdadera vida de Dios, a lo verdadero que es. ¿Amén? Y comenzamos por aquí, hermanos, porque así también es con nosotros. Nosotros, a veces, cuando leemos este pasaje de Pablo, hacemos siempre ese contraste de ese Pablo terrible antes de conocer, antes de esa revelación preciosa del Señor, y lo contrastamos ahora con el Pablo que logró transformar el Señor por medio de esa revelación de su Hijo. Pero cuando nosotros comparamos eso con nuestra vida y con nuestro caminar con el Señor, nosotros podemos darnos cuenta de que nosotros también necesitamos exactamente de lo mismo que necesitó Pablo para que nosotros seamos también transformados. Todo avance verdadero, todo avance legítimo en la vida de cada uno de los que estamos acá, de cada uno de los hijos de Dios, todo avance legítimo del Señor en nuestro corazón, solamente puede venir a partir de una revelación de Dios por su Espíritu en nuestro corazón. Hemos estado aquí nosotros compartiendo la palabra del Señor, escuchando a nuestros hermanos compartir acerca de la grandeza del Señor por medio de su palabra, de la comunión y de todo lo que hemos podido recibir y a lo largo de nuestras vidas. Pero verdaderamente lo que el Señor tiene que hacer en nuestras vidas es que a través de todo lo que nosotros recibimos, Él pueda revelar un poco más de lo que Él es, de lo que Él ha hecho por nosotros. Hermanos, solamente la revelación de Dios, que es por medio de su Espíritu Santo, es lo que verdaderamente a nosotros nos va a transformar. ¿Amén? Y lo que nosotros escuchamos aquí de la palabra del Señor, lo que el Señor nos transmite a través de los hermanos, es apenas el medio por medio del cual, si el Señor tiene en su gracia concedernos, llegue una revelación especial del Señor para nuestra vida. ¿Amén? La revelación significa que Dios quita un velo y nos permite ver su realidad, nos permite ver lo que es verdadero de Él, lo que es verdadero acerca de su obra. Pablo oraba en el libro de Efesios y en varios otros pasajes, él dice que él oraba por los hermanos para que el Señor les concediera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea que, en realidad, lo que nosotros necesitamos, hermanos, al igual que Pablo, es una revelación especial del Señor. Una revelación en cuanto a lo que Él es, una revelación en cuanto a lo que Él espera de nosotros, una revelación en cuanto a lo que es su iglesia, una revelación en todo sentido de lo que nosotros necesitamos del Señor, de lo que Él ha provisto por nosotros. La obra del Espíritu Santo es justamente venir y enseñarnos, como Él prometió que enviaría su Espíritu para enseñarnos. Y esa enseñanza del Espíritu no son solamente doctrinas o enseñanzas externas que nosotros podamos recibir, no, sino que es el Espíritu, el mismo Espíritu que está participando del Padre y del Hijo, quien puede traer y quitar velos delante de nosotros para que nosotros podamos conocer verdaderamente lo que es de Dios. ¿Amén? Entonces, hermanos, todo avanzar en nuestra vida debe comenzar por medio de una revelación real y legítima del Señor. No podemos esperar de que solamente con lo que nosotros escuchamos de una manera externa, eso vaya a cambiar verdaderamente nuestras vidas. Lo que nosotros escuchamos con nuestros oídos debe llevarnos a tener una revelación. ¿Amén? Debe llevarnos a tener una revelación espiritual, verdadera de lo que Dios es. Nosotros podemos escuchar, hermanos, muchas enseñanzas acerca de lo que es la obra del Señor. Y Pablo decía ahí en Romanos, dice, sabiendo, y ese sabiendo se refiere justamente a la revelación, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Vale? Y ese sabiendo no es solamente el saber porque lo estamos mencionando acá, sino porque es algo que revela el Espíritu a nosotros, a nuestra vida, que lo podemos haber escuchado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos pasado por ese verso todos nosotros? Muchas veces hemos leído Romanos, ¿no? Y nos han mencionado muchas veces que Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Pero necesitamos de una revelación, ¿no? Y cuando ese saber, ese que dice ahí, sabiendo pues que vuestro viejo hombre fue crucificado, cuando ese saber no es solamente un entender intelectual, sino que es una revelación, como un velo que se quita delante de nuestros ojos y podemos ver verdaderamente que es una realidad para nosotros, eso es verdaderamente lo que transforma nuestra vida, que hemos visto algo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Y así muchas cosas dice la palabra que debemos nosotros conocer y saber. Y todos esos conocer, todos esos saber, se refieren a la revelación que Dios quiere traer para nosotros por medio de su Santo Espíritu y revelarla verdaderamente a nosotros. Amén. Podríamos poner un ejemplo quizás para poder de alguna forma en una mínima expresión asimilar esto, ¿no? Quizás los hermanos que están visitándonos en este tiempo aquí en Colombia, antes de venir de Colombia, quizás si algunos eran estudiosos, pudieron haber estudiado acerca de las culturas de Colombia, ¿no? Cómo es la cultura colombiana, cómo es el clima en Colombia, cómo es la comida en Colombia, ¿verdad? Cómo son el acento de los colombianos. Pueden haber estudiado por ahí incluso recetas de cómo se hace la comida colombiana, ¿verdad? Y todos, el que haya podido haber hecho esto, podría decir que de cierta forma conoce algo de Colombia, ¿verdad? Pero ahora los que han tenido la oportunidad de venir a Colombia y de estar aquí en Colombia y de tener contacto verdaderamente con la cultura colombiana y de poder ya no solamente estudiar acerca de la comida, sino poder tomarla, consumirla y tocar y palpar lo que es la cultura colombiana, eso supera todo aquello que hayan podido estudiar, ¿verdad? Incluso a veces podrá superar el poder participar a otros de lo que significa Colombia, ¿verdad? Ustedes han tenido la experiencia de estar aquí y poder tocarlo y palpar, ¿amén? Entonces, asimismo nosotros debemos tener esa misma experiencia, ¿no? Allá en 1 Juan dice, lo que tocaron, lo que palparon nuestras manos, lo que vieron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, ¿amén? Eso es lo que los apóstoles querían transmitir y quieren transmitirnos a nosotros, ¿amén? Lo que han podido ver por el Espíritu, lo que el Espíritu les ha revelado en su espíritu, en su interior, y es tan real para ellos como que lo vieron, lo tocaron, lo palparon, eso es lo que ellos quieren transmitir, ¿amén? No solamente conceptos espirituales, no solamente doctrinas, no solamente enseñanzas, sino algo que nosotros hayamos podido verdaderamente tocar y palpar. ¿Amén? Eso es lo que debemos nosotros pedir al Señor y eso es el trabajo que el Espíritu está haciendo ahora en nuestro corazón. Amén. Cada día debemos pedirle al Señor que su Santo Espíritu nos revele más acerca de Él, nos revele más acerca de lo que Él espera de nosotros, nos revele más acerca de su cuerpo, de su iglesia, que podamos verlo con una mayor claridad. Amén. Y que si todavía no lo vemos tan claros, pidámosle al Señor que Él siga trayendo esa revelación a nuestra vida. ¿Amén? Hermanos, el apóstol Pablo comenzó su vida con esa revelación. Eso fue lo que verdaderamente transformó su vida. ¿Amén? Y Dios está interesado en quitar los velos y revelarse y darse a conocer. Y darnos a conocer su voluntad, su corazón, todo lo que Él es. Y a partir de allí comienza entonces en la vida del apóstol Pablo un cambio total y profundo. Y vemos en la otra narración que veíamos ahí en Hechos, cuando está ante el rey Agripa, que añade un detalle más, ¿no? Primero ahí en Gálatas nos dice, yo era todo esto, pero la revelación que yo recibí de Dios, de su Hijo Jesucristo, me cambió totalmente mi vida. Amén. Y luego dice ahí, cuando narra esta conversión al rey Agripa, le dice, por lo tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, ¿no? Y el hecho de que Pablo diga esto y mencione que él no fue rebelde, nos deja ver que si él hubiese querido, a pesar de la revelación que obtenemos de parte de Dios, que había llegado de parte de Dios a su vida, él hubiera podido haber sido contrario a esa revelación que él recibió. ¿Amén? Él nos dice que él no fue rebelde, y eso nos deja ver que Pablo mismo hubiese podido haber sido rebelde a esa visión que él había recibido, a esa revelación que Dios le había dado del Padre. ¿Amén? Y eso nos muestra entonces aquí un aspecto importante, y es que Si bien Dios quiere revelarnos todo lo que Él es, todo lo que Él quiere, todos sus misterios, como cantábamos hace apenas un rato, amén. Todos los misterios de Dios Él quiere ir mostrándonos y revelándolos y que cada uno de nosotros los podamos conocer. La revelación que Dios trae a nuestra vida no es algo que nos obliga a actuar conforme a esa revelación, sino que Dios requiere que ahora de nosotros decidamos no ser rebeldes a aquello que Él nos ha presentado como una revelación. ¿Amén? Entonces, Dios quiere quitar los velos que nosotros tenemos. Quizás nosotros tenemos un concepto, por ejemplo, de lo que es la iglesia. ¿Amén? Creemos entender lo que es la iglesia. Que hemos estudiado lo que es la iglesia, cómo debe funcionar una iglesia, qué es el testimonio que la iglesia debe tener, cómo debe operar la iglesia de pronto en una localidad determinada, qué es el apostolado, que hay un gobierno de parte de Dios en cada una de las iglesias, cómo deben operar las iglesias, amén. Y podemos estudiar todo eso durante mucho tiempo. Y de pronto el Señor nos concede no solamente entender todo eso que hemos escuchado, sino que Dios de una manera profunda en nuestro corazón, ya no solamente nos concede el entenderlo, sino que Él quita un velo y nos deja ver por su Espíritu, nos enseña y nos da la revelación de lo que verdaderamente es su iglesia y de lo que verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Y esa revelación que nosotros recibimos, hermanos, esto es lo que Dios está esperando hacer en nuestro corazón. Amén. Por su gracia. Entonces, la revelación de lo que es la iglesia sobrepasa todos los conceptos y debería derribar todos los conceptos de que nosotros teníamos antes de lo que creíamos que era la iglesia. Amén. Así como a Pablo le derrumbó todo lo que él había estado construyendo con su vida anterior, Dios también tiene que derribar muchas cosas que nosotros creemos que no son tan terribles como las de Pablo, pero que necesitamos de la revelación de Dios para que nos muestre verdaderamente lo que Él quiere. Amén. La revelación sobrepasa todo lo que nosotros hayamos podido construir anteriormente basado en nuestros propios paradigmas, criterios, normas que nosotros mismos habíamos fijado. Entonces Dios puede venir un día y revelarnos lo que es el cuerpo de Cristo, mostrarnos verdaderamente lo que es su iglesia. Pero el hecho de que nosotros recibamos la revelación, por ejemplo, en el aspecto de la iglesia, no es una imposición de Dios el que nosotros ahora decidamos cooperar y ser fieles a aquello que Dios nos ha mostrado. Amén. Pablo decidió cooperar con Dios, serle fiel a la revelación que había recibido de parte de Dios. Pero es posible que nosotros, en algunas oportunidades, no querramos ser fieles a Dios con lo que Él nos ha revelado. Amén. Dios nos revela lo que Él quiere, pero Él espera que también nuestra voluntad se rinda a la de Él y que concordemos con esa revelación que Él nos ha dado y que aceptemos que lo que Él nos ha revelado es lo que nosotros también queremos seguir y hacer. Amén. Y muchas veces eso no ocurre. Amén. Porque no ser rebelde a lo que la revelación que Dios pone delante de nosotros exige muchas veces el que nosotros tengamos que perder muchas cosas, como le pasó al mismo Pablo. ¿Amén? Pablo era un hombre reconocido, era un hombre que todos admiraban dentro de la cultura religiosa por su osadez, por su dureza, por su valentía, por su celo religioso, y serle fiel ahora a lo que había visto, a lo que Dios le había mostrado, implicaba ahora pasar de ser perseguidor a tener que ser ahora perseguido. Implicaba que ahora dejaba de ser reconocido para ser ahora maltratado, apedreado, perseguido por todos los que antes le tendían las manos. Entonces, el no ser rebelde a la visión celestial implicaba para Pablo una pérdida muy grande en su vida natural. Y asimismo nosotros debemos estar dispuestos a que si el Señor nos revela algo, nosotros podamos tener una actitud, podamos tener el corazón limpio, podamos tener la fidelidad para con el Señor, para no ser rebeldes a aquellos que el Señor nos ha revelado y nos ha mostrado. ¿Amén? Yo creo que todos hemos pasado quizás algunas veces por esa experiencia. ¿Amén? Yo sí creo que cada hijo de Dios puede haber reconocido en su vida en algún momento en el que el Señor le ha dado una revelación especial, en la que el Señor ha abierto sus ojos de una manera maravillosa que antes nunca había sido de esa forma. Amén. Y hemos podido ver algún aspecto en la obra del Señor a favor nuestro que antes nunca la había conocido. Amén. O de la iglesia, o acerca de lo que el Señor espera de mí en medio de su casa. Y el Señor nos abre nuestros ojos y nos deja ver lo que Él quiere para nosotros. Amén. Pero al mismo tiempo podremos haber experimentado de que el concordar con eso que hemos visto nos cuesta a nosotros. Amén. Tenemos que pagar un precio para no ser rebeldes a eso que hemos visto. Entonces muchas veces tenemos la visión de la iglesia por revelación del Señor, pero para llegar a cumplir eso que el Señor nos ha mostrado, tenemos que sufrir pérdidas que no estamos a veces dispuestos a seguir, ¿también? A pagar. Entonces el Señor tiene que seguir trabajando en nuestra vida. Entonces, hermanos, el Señor quiere verdaderamente revelarse, pero Él también requiere que una vez en su gracia nos conceda esa revelación, nosotros podamos serle fiel a Él, ¿también? No seamos rebeldes a la visión celestial que hemos recibido. Entonces, es un primer aspecto que quisiera hoy recalcar para tener presente y tener en cuenta. Amén. A veces decimos es que el Señor no nos ha revelado todavía algunas cosas, pero muchas veces el Señor ya nos las ha revelado, solo que nosotros no concordamos. Amén. Solo que nosotros no somos fieles y no asentimos y no rendimos nuestra voluntad a lo que el Señor nos ha mostrado. Dice de Moisés que él fue fiel a todo lo que el Señor Dios le mostró en el monte para que hiciese. Y Él espera eso de nosotros, que nosotros podamos ser fieles con lo que el Señor nos ha mostrado y concordar con Él para cooperar en eso que el Señor quiere lograr en medio nuestro. Amén. Ahora quisiera seguir un poquito más adelante y ir a Hechos también, en el libro de Hechos nuevamente, pero ahora en el capítulo 9. Para ver un poquito más acerca de esta revelación que Pablo recibió de parte del Señor. Hechos 9. Leamos desde el verso 1. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Más adelante en el verso 15 dice, el Señor le dijo, hablando de Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces aquí vemos un poco esa revelación de a la que se refería Pablo allí en Gálatas, que transformó su vida, ¿no? Pablo iba persiguiendo a la iglesia y el Señor se le aparece. Y la pregunta que hace Pablo es, ¿quién eres, Señor? ¿No? El Señor se presenta como el Cristo, como Jesús, y a quien tú persigues, porque aunque él estaba persiguiendo a la iglesia, verdaderamente estaba persiguiendo a Cristo mismo. Y entonces Pablo pregunta luego, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Qué preguntas tremendas las de Pablo, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Eso es lo que debe producir la revelación del Señor en nosotros, ¿amén? Porque solo si esa respuesta primera, esa pregunta primera, es respondida correctamente, es que vamos a hacer la segunda pregunta que hizo Pablo, ¿no? Solamente si el Señor nos revela quién es Él, entonces vamos a preguntar ¿Qué quieres que yo haga? Amén. Solo conforme nosotros vamos entendiendo quién es el Señor, vamos nosotros a irle preguntando también, Señor, y siendo tú eso, ¿tú qué quieres que yo haga? Amén. Son dos preguntas que Pablo hizo por causa de esa revelación que él recibió. Amén. Y luego se le revela a Ananías, que seguramente Ananías luego le transmitió ese mensaje que recibió de Dios para Pablo, que él era un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Pero no solamente eso, sino para padecer por causa del nombre del Señor Jesús. Entonces, el Señor se revela a Pablo y le dice lo que debe hacer. Él va a ser un instrumento escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Amén. Y para padecer por causa del nombre del Señor Jesucristo. Esa fue la revelación, a muy grosso modo, que recibió Pablo. Esa fue la revelación del Hijo de Dios para con Pablo. Le mostró quién era él, y entonces, mostrándole quién era él, le mostró también lo que él debía hacer. ¿Para qué estaba él siendo llamado? Estaba siendo llamado para predicar el evangelio a los gentiles. ¿Amén? Y luego dice un poquito más adelante, entonces, en el verso 20, dice, enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre de Jesús, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas con el Espíritu Santo. Entonces hasta aquí nos narra el libro de Hechos en esta primera parte esa visión y lo que ocurrió con Pablo luego de recibir esa visión. ¿Amén? Y aquí luego hay como un paréntesis, ¿no?, que conocemos bien. Luego entra nuevamente el libro de los Hechos ahora a narrar lo que aconteció con Pedro y con Cornelio. ¿Amén? Entonces vemos que Pablo recibió esta visión de quién era Cristo y lo que el Señor estaba ahora esperando de él, para qué había sido llamado. Esa fue la revelación que Dios le dio a Pablo. Y vemos entonces que Pablo, en respuesta a esa revelación, él no quiso ser rebelde con eso que Dios le mostró, sino que él verdaderamente se dispuso a querer cumplir y ser fiel con esa revelación que Dios le había dado, de para qué él había sido llamado. ¿Amén? ¿Para qué había recibido el Señor? Entonces comienza Pablo a ser fiel, a tratar de ser fiel con eso que él había visto. Entonces dice que enseguida empezaba a predicar el Evangelio de Dios. Pero ocurría algo. Ocurría que cuando él empezaba a predicar y anunciar el Evangelio de Dios, dice que algunos, los judíos, se confundían. Y que donde Pablo llegaba a anunciar, él era perseguido por causa del nombre del Señor Jesús, hasta que tuvieron finalmente que los hermanos, después de estar en Jerusalén y tratar de juntarse con los apóstoles, que tampoco querían recibirle por causa de la historia que él tenía, hasta que finalmente los hermanos deciden enviarle a Tarso. Y dice que cuando Pablo fue enviado a Tarso, entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Porque pareciera como que la revelación que Dios le dio a Pablo de lo que el llamado que él tenía, parecía ser que todo iba en contra de ese llamado. Parecía ser que, al contrario, cuando Pablo, al no querer ser rebelde, quería cooperar con lo que Dios le había mostrado que hiciera, todo iba en su contra. Y en vez de edificar las iglesias, parecía que más bien cuando él fue puesto a un lado a esperar, las iglesias entonces podrían empezar a ser edificadas. ¿También? No quiero decir que lo que hizo Pablo lo hizo de una manera incorrecta, no. Todos sabemos que el Señor respaldó a Pablo en lo que él hizo, ¿no? Solo que el Señor tenía un proceso también que llevar con él, ¿no? Y es un cuidado que nosotros debemos también aprender, porque es un proceso que también está para nosotros, ¿no? Y es que así como debemos estar dispuestos para que lo que el Señor nos revele podamos ser fiel con él y cooperar con él y disponernos para que él cumpla eso que él nos ha revelado, asimismo debemos tener el cuidado, amén, de esperar pacientemente en él, de que no podamos entrar en nuestras propias fuerzas a querer cumplir aquello que el Señor, a lo que el Señor nos ha llamado. Entonces debemos tener el doble cuidado. Por un lado, tenemos que no ser rebeldes a lo que Dios nos muestra, pero por otro lado tenemos que ser pacientes también y entender que aquello que el Señor nos ha revelado, Él mismo también se encargará de cumplirlo en nuestras vidas. ¿También? A veces, hermanos, nosotros recibimos de parte del Señor alguna dirección. El Señor nos revela algo que quiere con nosotros. Puede ser un ministerio, puede ser un servicio en medio de su casa, puede ser alguna decisión que nosotros estamos esperando una respuesta de parte de Dios en algún aspecto de nuestra vida. Puede ser que el Señor nos haya revelado recientemente lo que es su iglesia. Amén. Y nos sentimos tan gozosos de eso que el Señor nos ha revelado, que quisiéramos empezar a producir por nosotros mismos eso que el Señor nos ha revelado, ¿no? Y entonces empezamos, queriendo ser fieles para el Señor, a hacer entrar en carreras, pero por nosotros mismos, como si nosotros pudiésemos fabricar aquello que el Señor nos ha mostrado que hagamos. ¿Amén? Y entonces el Señor, en Pablo, también tuvo que hacer ese proceso. Pablo estuvo en Tarso. Al principio, él intentó juntarse con los apóstoles. Fue difícil para él, lo logró. Amén. Pero luego el Señor, por alguna razón, hace que Pablo esté quieto por un tiempo. Amén. Está allí escondido en Tarso. Y allí, en ese tiempo que estuvo en Tarso, yo pienso que el Señor le enseñó a Pablo a esperar en él. Que aunque él hubiera confirmado que él era el apóstol para anunciar el evangelio a los gentiles, él mismo se encargaría de ir abriendo la puerta en medio de los gentiles. Él mismo se encargaría de abrir las puertas que fuesen necesarias, ¿también? Para que ese propósito sea cumplido en la vida de Pablo también, ¿también? Entonces Pablo espera pacientemente allí y después de un tiempo, hay como un paréntesis, allí en la vida de Pablo, hasta que Bernabé se ha puesto el Antioquía y ve la gracia del Señor allí en Antioquía, en esta ciudad, y recuerda que está Saulo en Tarso. Y Saulo está allí esperando, ¿también? En Tarso. Y Bernabé se acuerda que está allí y el Espíritu le muestra a Bernabé que debe ir hasta Tarso y traer a Saulo para Antioquía. Y ahí entonces el Señor nuevamente vuelve a tomar a Saulo para continuar con ese proceso y para continuar con eso que él había prometido que haría con él, de ser el apóstol para los gentiles. Y estaba allí en Antioquía y nosotros podemos ver que Pablo llegó allá a Antioquía y estuvo quieto entre los hermanos, ¿no? Hasta que un día, estando ministrando los hermanos al Señor, vino el Espíritu y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo a la obra que yo les he llamado. Y entonces el Espíritu les llevó para empezar a evangelizar por todas las iglesias, por todas esas ciudades gentiles, e ir edificando y estableciendo las iglesias del Señor. Entonces, Pablo tuvo que también esperar un tiempo y aprender a confiar y a descansar en que el Señor mismo sería quien cumpliría y quien podría lograr aquello que Él le reveló, para lo cual Él fue llamado. Entonces, hermanos, debemos tener también ese cuidado en nosotros. El Señor nos revela lo que Él quiere para nosotros. Puede ser que el Señor nos haya revelado para qué, cuál es mi función en medio del cuerpo de Cristo. Pero así como debemos estar dispuestos para cumplir aquello que el Señor me va mostrando que debo hacer, al mismo tiempo debo tener el cuidado de esperar y descansar en Él y no entrar en mis propias carreras para cumplir aquello que el Señor me muestra. ¿Amén? No debemos ser rebeldes a lo que el Señor nos llama, pero tampoco debemos ser descuidados y entrar por nuestras propias fuerzas a cumplir aquello que el Señor, a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Amén? Tenemos que esperar confiadamente en el Señor. Permítanme, hermanos, y vamos un momento al Antiguo Testamento rápidamente y vemos un ejemplo con dos personajes que están allí, que son bien conocidos. En Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a ir al verso 8 directamente. Está hablando del rey Saúl. Voy a contar un poco rápido la historia para tenerla en el contexto y directamente al verso para ganar un poco de tiempo. Amén. ¿Se recuerdan que el Señor ungió como rey de Israel a Saúl? Y cuando él le ungió por medio de Samuel, le dijo que habrían varias señales que se cumplirían luego de que él fue ungido, para que él se diera cuenta de que el Señor verdaderamente confirmaba ese ungimiento como rey. Entonces hubo varias señales que el Señor le dijo por medio de Samuel a Saúl que ocurrirían para que él se diera cuenta que verdaderamente el Señor le estaba confirmando como rey en Israel. Entonces esas señales se cumplieron conforme el profeta Samuel le había anunciado a Saúl. Pero además de las señales, que las señales le mostraban a Saúl que Dios estaba con él cumpliendo, que estaba confirmando que él iba a ser fiel para con él, además de esas señales, el Señor, por medio de Samuel, le pedía una cosa más, y era que fuera luego de que esas señales se cumplieran, fuera a Gilgal y esperara allí durante 7 días, y que al séptimo día Samuel iba a ir con él, y allí le ofrecerían holocausto y ofrenda al Señor. Entonces, habían señales, hubo un ungimiento, una revelación, digamos así, de que él era ahora el rey de Israel. Y hubo señales que demostraban que verdaderamente él era el rey de Israel, que Dios lo estaba respaldando. Pero luego Dios le pide que, así como él da las señales, él también tendría que esperar. O sea, las señales vendrían de parte de Dios a confirmar que ese ungimiento era correcto, pero asimismo el Señor quería probar el corazón de Saúl pidiéndole que esperara en Gilgal durante 7 días para que Samuel viniera a él y entonces ofrecer el sacrificio. ¿Amén? Entonces las señales se cumplieron efectivamente y ahora Saúl estaba esperando en Gilgal al profeta Samuel para ofrecer el sacrificio durante el tiempo que el Señor le indicó que debería esperar, que eran los 7 días. ¿Amén? Pero dice acá, el verso 8, y él, o sea, Saúl, esperó 7 días. Estaba en una situación de angustia porque estaban en guerra contra los filisteos. Y los filisteos estaban ganando en esa batalla. Y el pueblo de Israel estaba entrando en desesperación por causa de que estaban perdiendo esa batalla. ¿Amén? Y dice, y él esperó 7 días, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. ¿Amén? Entonces, Saúl ciertamente había sido llamado para ser rey en Israel, pero él tenía que esperar y él tenía que cumplir el tiempo que el Señor le pedía. ¿Amén? ¿Qué palabra esta, no? Me esforcé, pues, yo, en mis propias fuerzas, tratar de cumplir lo que Dios me había pedido que tenía que esperar. Saúl logró esperar los 7 días, le faltaron apenas quizás un par de minutos, unos minutos más para esperar, pero el hecho de que él se adelantara, ¿no?, en sus propias fuerzas porque creía que Dios ya no iba a cumplir con lo que él le había dicho, entonces hizo que él actuara de una manera incorrecta delante de Dios, ¿no? Entonces, así como debemos guardarnos de no ser rebeldes a lo que el Señor nos muestra, también debemos guardarnos de esforzarnos y de apresurarnos en cumplir lo que Dios nos muestra. ¿Amén? Ciertamente era el rey, pero él tenía que esperar y confiar en que el Señor iba a cumplir en él lo que él le había mostrado. ¿Amén? Entonces nosotros debemos aprender a esperar y a confiar que lo que Dios nos ha mostrado, él mismo se encargará de cumplirlo en el tiempo, en el momento correcto y de la manera correcta. Amén. Hemos recibido la revelación de lo que es la iglesia. Amén. ¿Qué debemos hacer ahora? Seguir confiando en el Señor y esperando, porque él mismo también, si nosotros nos disponemos y estamos atentos a su voz, él mismo se va a encargar de llevarnos a esa realidad, de introducirnos y de experimentar y de que eso sea una realidad y una expresión real en medio nuestro. Amén. A veces entendemos ahora que la iglesia debe ser una por cada localidad, que deben haber ancianos, diáconos, y queremos operar de esta y otra forma. Mañana vamos a nombrar ancianos y diáconos en nuestra localidad porque ya entendemos que la iglesia debe ser así. Quizás debemos esperar a que sea el mismo Señor el que vaya llevándonos a esa realidad de lo que Él nos ha mostrado. Amén. También nos equivocamos si recibimos de parte del Señor revelación y no queremos aceptarla porque yo tengo cosas que si el Señor hiciera eso que Él me está mostrando, yo sería afectado en mis intereses personales. Yo sería afectado en lo que he venido ganando durante este tiempo. Amén. Entonces debemos tener los dos cuidados. No debemos ni ser rebeldes, pero tampoco apresurarnos, ni esforzarnos, ni tratar de producir en nosotros mismos lo que el Señor nos muestra. ¿Amén? De pronto el Señor te revela que tú estás llamado para cumplir una función en medio del cuerpo. ¿Amén? Dios te está llamando, te muestra que estás llamado para servir en la obra. Te mostró eso. Quizás por medio de señales, de hermanos, de profecías. No sabemos cómo el Señor a veces nos confirma en nuestro corazón que el Señor me está llamando, hermanos, para estar en la obra y servir al Señor en otros lugares. Amén. Es legítimo. Puede ser una revelación verdadera y real del Señor para mi corazón. Amén. Entonces, debemos disponernos para poderle ser fiel al Señor con eso que el Señor me está mostrando para mí, pero debo cuidar también de no adelantarme y de no correr por mis propias fuerzas, amén, de no salir antes de que el Señor me diga que debo salir, de no ofrecer el holocausto antes de que el Señor me diga que debo ofrecerlo, amén, sino esperar confiadamente, porque si el Señor es quien lo ha puesto, si el Señor es el quien lo ha revelado, él mismo se encargará de hacerlo cumplir, amén. Pero a veces, hermanos, el Señor, cuando nos revela algunas cosas a nosotros, nosotros a veces como que nos desbocamos a tratar de cumplir las cosas, ¿no? A tratar de hacerlo en nuestro propio impulso, en nuestra propia fuerza, en nuestros propios métodos, ¿no? Hace un tiempo poníamos un ejemplo como el padre que llama a su hijo, ¿no? Le dice, Pedrito, ven, necesito que vayas a la tienda. Y el hijo, en ese anhelo, en ese deseo de servirle a su padre, sale corriendo hacia la tienda, ¿no? Con ese llamado del padre, diciéndole que vaya a la tienda, sale corriendo hacia la tienda, porque el padre le indicó que debería ir a la tienda, pero cuando llega frente al tendero, se da cuenta que no sabe qué debe pedir, ¿no? Entonces se comienza a ocurrirle, vienen ideas a su mente, ¿no? Yo creo que lo que mi papá quisiera que yo compre en la tienda son los dulces que yo quiero, y empiezo a agradarme a mí mismo y a pedir, y cuando va a pagar la cuenta se da cuenta que no tiene dinero, ¿no? Y entonces se enreda todavía más y dice, como no tengo dinero, entonces voy a salir a quizás a hurtar un poco de dinero, a robar un poco de dinero por aquí en la esquina para poder pagar. ¿Por qué? Porque mi papá me dijo que fuera a la tienda. ¿No? Pero quizás Pedrito no esperó el tiempo correcto. ¿No? Y tiene entonces que arrepentirse y venir hasta donde su padre y decirle, Señor, papá, tú me dijiste que fueras a la tienda, pero ¿qué quieres que compre? ¿No? Y Señor, dame la provisión porque yo no tengo provisión para hacerlo. Y tenemos que esperar que el Padre nos diga, sí, Pedrito, yo quería que fueras a la tienda, pero no esperaste el tiempo para que yo te diera el dinero y te dijera que lo que yo quiero que hagas en la tienda es traer pan para mí. Y a veces nosotros llegamos allá con los dulces donde el Padre, ¿no? Papá, ya, aquí traje los dulces, seguramente eso era lo que tú esperabas de mí en la tienda. Y no es así. Entonces, a veces nosotros entendemos algo del Señor, el Señor nos revela algo y queremos intentar hacerlo inmediatamente.
Amén. Sin esperar que el Señor sea el que provea también lo necesario para poder cumplir con eso que el Señor nos ha mostrado, con esa revelación que hemos recibido. Si el Señor te está llamando a ti para un servicio en medio de la casa del Señor, espera pacientemente porque el Señor tiene que no solamente mostrarte lo que debes hacer, sino que tiene que darte la provisión necesaria para poder cumplir con eso que el Señor te está mostrando. Si el Señor nos ha empezado a revelar acerca de la iglesia, esperemos pacientemente en Él porque Él también se encargará de suplir en nuestros corazones lo necesario y se encargará de suplir en medio de cada hermano y en medio de cada comunión lo necesario para que la expresión de la iglesia se comience a dar. Amén. Tenemos que esperar en Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que confiar en la obra del Espíritu ahora trayendo a nosotros la provisión y la dirección necesaria para que eso que el Señor quiere que sea hecho conforme al Señor y no conforme a nuestras propias fuerzas. Amén. Para que no les estemos presentando al Señor fabricando algo que quizás el Señor no quiere que sea fabricado de esa forma. Amén. Entonces tenemos que confiar en el Señor. Así le pasó a Saúl. Entonces dice acá, entonces Samuel le dijo a Saúl, verso 13, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. O sea, el no esperar el tiempo correcto hizo que Saúl, que el Señor no pudiera continuar avanzando o entregándole a Saúl todo lo que él verdaderamente quería y tenía para darle. Entonces dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Amén? Entonces, hermanos, algunas veces el Señor no nos revela más a nosotros porque nosotros nos apresuramos y tomamos posiciones en nuestro corazón que evitan que el Señor pueda seguir trabajando con nosotros. ¿Amén? Que el Señor nos haga más participantes de Él. ¿Amén? Y aquí entonces nos narra que el Señor tuvo que dejar a un lado a Saúl y hacerse un varón conforme al corazón del Señor. Y sabemos quién es ese hombre, que es David, ¿no? David, que es un hombre conforme, fue el rey que el Señor escogió entonces conforme a su corazón. Y leamos solamente un par de versos en 2 Samuel acerca de David para que podamos contrastar con Saúl. Dice 2 Samuel capítulo 2. Verso 1. 2 Samuel 2:1. Después de esto, aconteció que David consultó a Jehová. ¿Vale? Nosotros conocemos bien también la historia de David, y fue así también, ¿no? David estaba allí apacentando las ovejas, ni siquiera el papá creía que David serviría para algo tan glorioso como ser el rey de Israel. Ni siquiera el mismo padre lo tenía en cuenta, pero Dios sí lo conocía, conocía su corazón. Entonces lo llamó, ¿verdad? Le hizo que le llamaran y lo ungió allí como rey de Israel. Y dice que lo llamaron y él estaba apacentando las ovejas. Y un poquito más adelante muestra que David, después de ser ungido, ¿qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas. Seguía apacentando las ovejas a pesar de que ya había sido ungido como rey de Israel. Cualquiera de nosotros, si nos hubiesen ungido como rey de Israel, ya hubiésemos salido corriendo a tratar de matar a Saúl, ¿no? Que era lo que se acostumbraba, ¿no? Pero David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, a pesar de haber recibido ese llamamiento, esa revelación de que el propósito para Dios es que él fuera rey de Israel, seguía cuidando las ovejas. ¿Amén? Entonces, cuando Saúl tuvo ese espíritu que lo molestaba y lo atormentaba, entonces los hombres que estaban al lado se acordaron de David. Y dijeron, hay un hombre de la casa de Isaí que apacienta las ovejas, ¿no? Y que sabe tocar, y que es un hombre valeroso. Y entonces el Señor hizo que llamaran a David. ¡Qué forma curiosa! Fue el mismo Señor el que fue atrayéndolo, poco a poco, el que fue abriéndole puertas. No fue él quien fue a buscar a Saúl, el mismo Saúl le hizo llamar. Y Dios hizo las cosas, los arreglos, para que David tuviera que estar al lado de Saúl, ¿no? Y poco a poco irse acercando al reino. Entonces, después de eso sabemos, Saúl era un perseguidor de David, tenía celos de David, sabía que Dios
estaba con él y que ya le había dejado a Saúl, entonces quería matarle. Y dos veces el Señor puso la vida de Saúl en manos de David, y David tenía temor siquiera de rasgar el borde de sus vestiduras. Nunca quiso David actuar por su propia mano para conseguir lo que Dios le había dicho que él sería. Dios le había dicho que él era el rey de Israel. Y si me está poniendo al rey en mis manos, ¿será que no será la oportunidad? ¿No será esto puesto por Dios para estirar mi mano contra Saúl? Pero David nunca estiró su mano, porque él siempre esperaba que fuera Dios mismo el que le fuera conduciendo. Si Dios dijo que yo soy el rey de Israel, él se encargará de llevarme a la posición de ser el rey de Israel. Yo no tengo ni siquiera que alargar mi mano para hacer algo con eso. Estaré dispuesto, amén, para recibir la dirección de Dios, ¿no? Y entonces dice aquí el verso 2, verso 1. Después de esto, y después de esto es después de que por fin Saúl murió. Por fin es su perseguidor, por fin el trono entonces estaba libre. Dice, después de esto, después de que Saúl muriera, aconteció que David consultó a Jehová nuevamente, ¿no? O sea, David había esperado tanto tiempo, Saúl le perseguía, ahora por fin Saúl moría, ¿habrá que consultar a Jehová? No, ya era el tiempo, ¿no? Era lógico que ahora David tomara la posición entonces de Saúl, pero el corazón de David siempre fue consultar primero a Jehová. A pesar de que todas las cosas parece que ya son, consultar primero al Señor. Amén. Esperar en Él. No adelantarse a tomar las cosas por uno mismo. Amén. Esperar en Él. Entonces consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? ¿No? Esa es la posición correcta. ¿Amén? El Señor nos revela para qué nos quiere. Consultemos constantemente al Señor. Señor, tú me has dicho que tú quieres que yo sea un evangelista, un obrero. Lo que el Señor nos muestra a cada uno. Señor, es el tiempo de hacer esto. Señor, quieres que lo haga ahora. Debo esperar. Señor, tengo que dejar ahora todo lo que tengo para servirte a ti, o debo esperar un poco más de tiempo, Señor. Sé tú quien me vaya guiando para no acelerarme yo e irme hacia adelante. Amén. Señor, tú nos has mostrado cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe operar la iglesia, cómo deben haber gobierno en medio de tu casa. Señor, es el tiempo para que ahora puedan haber establecimiento de tu gobierno en medio de la localidad en la que nosotros estamos, o debemos esperar todavía un tiempo. Señor, es momento de nombrar algunos diáconos en medio nuestro, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo acá. Siempre consultando al Señor, siendo pacientes en Él, amén. No adelantándonos, sino siempre pidiendo su consejo. Y Él verdaderamente nos responderá por medio de su Santo Espíritu, amén. Para que no nos adelantemos y actuemos, como le dijo el Señor a Saúl, locamente has hecho, amén. Entonces aquí dice que David preguntó, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David le volvió a decir, ¿a dónde subiré? O sea, no se quedó contento con la primera respuesta, ¿no? No quiso elegir tampoco la ciudad. Si fuese por nosotros, solamente con el sube hubiéramos salido corriendo a Jerusalén, ¿no? Pero, Señor, sí, quieres que vaya, pero ¿a cuál, Señor? ¿A cuál ciudad? No quiero ir a cualquier ciudad. Si tú me dices que vaya, quiero que tú me digas a cuál ciudad debo ir. ¿Y no era lógico que fuera a Jerusalén? Claro que era lógico que fuera a Jerusalén, pero el Señor le dijo, ve a Hebrón. Amén. Todavía no a Jerusalén. Qué precioso el corazón de David, porque esperó en el Señor. Amén. Qué precioso que podamos nosotros también esperar y descansar en Él, para que Él se abra en nosotros. Estar dispuestos, no ser rebeldes, no oponernos, no poner nuestros intereses por encima de lo que el Señor quiere lograr, pero tampoco ser osados e ir adelante del Señor, sino que sea el Señor el que nos conduzca, el que nos lleve, el que nos guíe. Amén. ¿A cuál subiré? A Hebrón. Y estuvo en Hebrón 7 años y medio. ¿Vale? Y por fin entonces llegó a Jerusalén y reinó en Jerusalén 33 años. ¿Vale? Pero en el tiempo correcto en el que el Señor nos da. ¿Vale? Hermanos, el Señor a todos nos tiene con un propósito. El Señor a todos nos va mostrando lo que Él espera de nosotros. Tengamos el cuidado de ser fieles con Él. Y no adelantemos ni alarguemos nuestra mano para osadamente tomar algo antes de tiempo. ¿Amén? Está ese riesgo. ¿Amén? Siempre recordamos también el testimonio de nuestro hermano Matías, ¿no? Recuerdan a Matías, que fue el sucesor de Judas, ¿no? Matías fue un hermano que estuvo todo el tiempo caminando con el Señor, porque ese era uno de los requisitos para poder ser apóstol y entrar a formar parte de los 12 apóstoles, que hubiese permanecido todo el tiempo con el Señor desde su bautismo hasta el momento de su ascensión. Y Matías y el hermano José también cumplían ese requisito. O sea que Matías estuvo todo el tiempo a los pies del Señor, a la par con los 12 apóstoles, ¿no? Y el Señor sabía desde el principio que Matías era el verdadero apóstol que debía ocupar esa posición. Él lo conocía desde el principio. Amén. Y quizás Matías también veía que en algún momento pudo percibir que él estaba llamado para eso. Amén. Pero cuando el Señor escogió a los 12, dejó por fuera a Matías. Amén. Lo dejó esperando un poco más de tiempo. Y era porque algo tenía el Señor que enseñar también a Matías, ¿no? Y Matías tuvo que esperar pacientemente. Él era el apóstol dispuesto por el Señor para estar en esa parte del ministerio de los 12 apóstoles. Sin embargo, el Señor todavía no lo llamó y tuvo que esperar. No me imagino cómo sería nuestra posición si hubiésemos estado en los zapatos de Matías, sabiendo que él cumplía todos los requisitos, pero que el Señor escogió a otros 12 y ahí no estaba él. Y sabiendo que quizás él era llamado para ser apóstol, pero el Señor no lo eligió en ese momento, ¿no? Quizás diríamos, ¿cómo no me van a llamar a mí? ¿Cómo no me van a llamar a mí si yo también estuve con ellos? Y sí escogí a Judas, ¿no? Hasta ladrón será, y en cambio yo no, ¿no? Y sí. Y entonces tuvo que esperar Matías durante todo ese tiempo hasta que sucedió lo que sucedió. Y entonces llaman a Matías y a José, ¿no?, para que alguno de los dos tome parte de ese ministerio. Y echan suertes y cae sobre Matías. Y Matías, entonces, ese era el momento correcto para Matías. ¿Amén? No antes. El Señor lo hace así. ¿Amén? El Señor lo hace así. No antes. Me imagino a Matías también esperar tanto tiempo y al final que sea por suerte. Debieron haberme hecho un nombramiento más especial, ¿no? Al final va a ser por suerte. Pero fue el Señor el que lo eligió a él. ¿Amén? Y el otro hermano, José, no fue elegido. Y también cumplía los requisitos para poder haber sido él, pero el Señor no quiso que fuese él. ¿No? Aquí estamos, hermanos. Si el Señor nos tiene acá, si el Señor nos pone en una parte, si el Señor nos pone en un servicio y nos tiene esperando, amén, hermanos. Si el Señor está trabajando en medio de su iglesia y aún no ha hecho que haya un gobierno, que hayan ancianos, que hayan diáconos, que hayan todo lo que el Señor quisiera que hubiese, esperemos en el Señor. ¿Amén? Estemos dispuestos, estemos atentos. Sabemos lo que el Señor quiere y seguramente Él lo hará en su tiempo, pero descansemos en el Señor. Amén. No actuemos locamente para tratar de agradar al Señor, sino esperemos el tiempo correcto del Señor. Amén. Oremos, hermanos, pidamos al Señor que nos ayude. Padre, en el precioso nombre de tu Hijo, te agradecemos, Señor, porque tú has querido siempre, Señor, darte a conocer a nuestras vidas, Señor. Señor, te agradecemos por cada cosa que tú nos has permitido conocer de ti, por cada revelación tuya a nuestra vida, de lo que tú esperas hacer con nosotros, de lo que tú esperas recibir de cada uno de tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón para serte fieles a ti, Señor, para honrarte, para poder percibir lo que tú esperas de nosotros y estar dispuesto, Señor, a servirte y hacerlo como tú lo quieres, Señor. Y guárdanos, Señor, de actuar apresuradamente, Señor, de tomar las cosas por nuestra propia mano, sino concédenos siempre esperar la dirección de tu Espíritu, esperar tu tiempo, Señor. Guárdanos de nuestra naturaleza, Señor, afanada, Señor, no paciente, Señor, sino que quiere lograr por sus propios méritos lo que solamente tú puedes hacer en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús confiamos y descansamos en ti. Amén. Gracias, hermanos, por su paciencia.